11 y 10, aquí en Córdoba, donde estamos en la Sala Oribe, en esta mañana en la que venimos hablando de los patios de Córdoba, que como saben ustedes, los patios de estar están todos los días. Pero concursar y abiertos y en disposición de ser visitados los patios de la ciudad entre el día 3 y el día 13 de mayo. El mayo cordobés es el gran mes de la ciudad, por excelencia. De una ciudad que en todos los meses tiene su encanto y su fascinación. Pero particularmente en este, ya las cosas se desbaratan. Y de los patios, y los, ¿usted se imagina un patio cordobés como es? Piense en un patio chiquitito o en uno grande, como esta sala donde nos encontramos. Lleno de macetas. Macetas cuidadas, regadas todos los días. El estilo inconfundible de Córdoba. La quietud, la serenidad, el colorido. Bueno, todas esas cosas que bien conoce Rafael Barón, que es presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas. Hay un par o tres de asociaciones de amigos de cuidadores, de propietarios, de amantes de los patios. Y Rafael se lo conoce porque además tiene su patio bien cuidado, que lo acabo de ver ahora en la revista, y es en la revista de patios, y es una cosa maravillosa. Los queremos ir todos a vivir a tu casa, Rafael.
Pues todos no, pero unos pocos cogería.
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
Vamos a ver. Fiesta de los patios de Córdoba, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Cómo de diferente crees que va a ser este año?
Bueno, ya fue diferente el año pasado, que tuvimos que suspenderla en mayo y trasladarla a octubre de una manera más light, ¿no? Sin concurso, sin competición. Pero este año pues puede hacerse parecido a octubre, pero de una manera más abierta, ¿no? Creemos que va a poder venir gente. Nosotros, por supuesto, vamos a tener todas las medidas de seguridad posibles. Pues va a haber control de temperatura, unos dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada, el aforo, sobre todo, vamos a controlar el aforo. Yo hablaba hace poco con una persona y digo, nosotros tenemos más control y más seguridad que cualquier autobús, cualquier tren o cualquier supermercado, porque en mi casa, que generalmente entran 20, 25 personas, me han permitido 4. O sea que estos son visitas privadas, este año son visitas privadas.
De 4 en 4, entran 4, lo ven, se van, entran.
Exactamente. Exacto. El problema son las colas en las calles, porque generalmente se forman colas entrando la gente más rápida, pues cuanto menos gente, más colas, ¿no? Pero bueno, las colas también hay un controlador que un poco las vigila, que indica que haya distancia de seguridad. O sea que nosotros, yo creo que somos los que más controles llevamos para que, sobre todo para que no se nos cuelgue San Benito, de ser la única fiesta grande de España que vamos a poder celebrar este año y que seamos un foco de contagio. Nosotros eso lo hemos controlado y lo hemos dirimido para que no pase, ¿no? Nosotros, incluso hasta los cuidadores que vamos a atender al público, nos hacemos nuestras pruebas PCR para estar limpio.
Porque
para
todo patio hay una persona allí para explicar lo que hay, lo que es.
El patios, propietario o el vecino.
Exacto. ¿Patios de arquitectura moderna o de arquitectura tradicional? Distíngueme las dos cosas.
Pues mira, en el año 1997 el ayuntamiento decide dividir lo que era el concurso en dos categorías. Arquitectura antigua es la que recoge a las casas que se hacen antes a 1970. Vale. En la década de los 60 hay unas construcciones de casas de vecinos todavía y esas se respetan como arquitectura antigua. A partir de 1970, toda casa nueva construida en un solar antiguo del casco histórico o viviendas antiguas pero que se han reformado mucho pasan a la modalidad de arquitectura moderna o renovada. Uh-huh. Es una fórmula también para que la gente nueva que quiera acceder a la fiesta y quiere participar en la fiesta y quiere colaborar con su generosidad de abrir su casa, pues pudiera participar.
¿Cuánto tiempo diario exige un patio de cuidados?
Todo el que quiera echarle. Mínimo, cada vez que riega es hora y media.
Porque es con una latita y una caña.
Bueno, es verdad que antiguamente se usaba la lata con la caña. Hoy en día, pues estamos un poquito más modernizados y hemos hecho como unas duchas de piscina, un tubo de aluminio con la goma metida para un poco aligerar, pero aún así, un patio de media normal, un patio normalito de media tiene entre 200 y 300 macetas. Lo hay con 1000 macetas. Esas casas grandes de vecinos, como de la calle Marroquíes.
Marroquíes, sí, sí.
Que es muy famoso.
Famoso.
Entonces, mínimo, una hora, hora y media tienes que dedicarle al riego. Y en Córdoba hace mucha calor.
Claro.
Entonces hay que regarla.
Además,
bastante a menudo.
No puede regar a manteo, es decir, a chorreo de...
Si no, esas paredes blancas encaladas no estarían como tantas en impolutas, ¿no?
Exactamente.
Hay que regar la maceta. Y mucha gente dice, bueno, pues como está lloviendo mucho, no. Mi abuela, que era muy sabia, decía, agua de lluvia no riega maceta. Y es verdad, por mucho que llueva, el agua salpica en la hoja y no cae dentro del tiesto, cae fuera. Entonces tú tienes, aunque esté lloviendo, tienes que regar. Entonces es un cuidado. Y luego limpia planta, hay que quitar las hojas secas, las flores que se van marchitando para que salgan hojas nuevas. Tienes la época de trasplante, de pintura. Yo te digo que el concurso empieza el lunes y yo todavía no acabo en mi patio. Porque todavía el agua no me la ha dejado, es que no me deja. Tengo las flores, las plantas más grandes, las tengo recogidas en el zaguán para que no se estropeen las flores. Y todavía no me ha dejado terminar de pintar, como aquí llamamos, la fajera.
Tu casa, Rafael, ahí en Pastora 2, es una de las casas más moderna, construcción moderna, pero más consideradas en el concurso de los patios.
Bueno, hemos tenido la suerte de que el jurado pues nos haya otorgado ya 5 primeros premios, que todo un éxito. Nunca nos lo imaginamos cuando en el año 2000 empezamos a construir una casa sobre un solar antiguo de una vivienda de vecinos. Pues nunca pensábamos que nosotros íbamos a ganar algún premio. Nosotros queríamos construir nuestra casa, hacer nuestro patio para compartirlo con la ciudad.
No.
Porque nuestras abuelas no lo habían inculcado. Ellas habían vivido en las casas de vecinos y ellas conocían eso y nos lo habían enseñado. Y esa es nuestra ilusión, tanto a mí como a mi mujer, ¿no? Y por eso nosotros cuando hicimos la casa, la pensamos siempre hacer un patio abierto, grande, con un zaguán que comunicaba la calle con el patio directamente para que tuviera un acceso fácil para todas las personas que quieren venir. Y nosotros lo que más ilusión nos hace es compartirla, ¿no? Uh-huh. Que luego el jurado te da un premio, pues hombre, ya ves tú, bienvenido
sea. Pero el jurado, ¿en qué se fija fundamentalmente? Yo creo que es más valor.
Si lo supiéramos, ganábamos el premio siempre. El problema es que nunca sabes qué personas van a formar el jurado y al final es algo subjetivo, ¿no? Hay verdad que miran pues el mantenimiento del edificio, el cuidado de las plantas, la variedad floral, la decoración tradicional, que no tenga tampoco el tipismo ese, esta cosa folclórica ya del mantoncito, estas cosas que eso ya en los primeros concursos se hacía, pero ya hoy en día no. Hoy en día es cuando tú entras a una casa que está viva, que son lo importante del patio cordobés, las personas que viven en la casa y que le dan su personalidad y que le dan su idiosincrasia y cómo han conservado la herencia de sus antepasados, cómo en esos patios puedes ver prácticamente museos etnográficos, donde ves las cocinas antiguas, los retretes, pero todo con un cariño mantenido y donde ves el resto de esas personas y de las civilizaciones. Tú en cualquier patio de Córdoba te encuentras un trozo de un capitel romano, un pedazo de una columna árabe, un trozo de una iglesia. ¿Por qué? Porque eran cosas que en la antigüedad no se valoraban y que muchas veces se metían de relleno en las paredes de tapial, que cuando se restauraban aparecía y las vecinas decían, ah, pues mira, esto para sujetar la maceta o esto para apoyar la puerta. Y claro, va y dices tú, madre mía, si esto en Estados Unidos lo meterían en un museo y lo harían en una vitrina blindada para que no lo tocaran. Sin embargo, en los patios pues te lo encuentras.
El año pasado rebajaron el IBI, que, hombre, es importante que el esfuerzo que se hace por vuestra parte de alguna manera sea considerado porque es un atractivo de la ciudad. Y es una forma de atraer personas a la ciudad, ¿no? ¿Necesitáis los propietarios de patios, los cuidadores de patios, algo más, algo que le pidáis al ayuntamiento, al Estado o al Papa?
Pues muchísimas gracias. Estas cosas venidas de ti, de un comunicador que se dé cuenta de estas cosas, también deberían de incentivar a las administraciones, ¿no? La gente, cuando en 2012 la UNESCO nos da la declaración, se cree que no iban a dar un sueldo y la UNESCO no da un duro. La UNESCO te da el título y te dice que las instituciones, el Estado, la autonomía, el ayuntamiento tienen que velar por esta fiesta. Actualmente el único que vela es el ayuntamiento. Es verdad que la asociación nuestra, la Asociación de Claveles Gitanillas, es la que conforma la mayoría de los cuidadores y es la que más lata da a las administraciones, da igual del signo que esté. Nosotros machacamos a todos los que podemos porque nosotros queremos que esto se mantenga. Y esto solo lo mantienen personas. Personas que hoy en día pierden tiempo de su trabajo, de su ocio, de su familia, para abrir un patio que sirve de motor económico a la ciudad. Y eso la ciudad lo tiene que revertir de alguna manera. Entonces, hemos luchado por el IBI, hemos luchado porque nos descuenten el agua del recibo, hemos luchado porque nos den ayuda en planta, hemos creado programas con distintas administraciones para atraer a personas, ayudar a personas mayores. Hay personas mayores que ya les cuesta trabajo cuidar de su patio. Y que los hijos muchas veces no quieren, muchas veces no quieren para que los padres no se esfuercen. Yo conozco el caso de un patio que ganó hasta un primer premio, que son ya tan mayores Ricardo y Manuela, que los hijos no lo ayudan a montar el patio para que ellos no sufran ni estén pendientes de las plantas. Entonces, tenemos que buscar fórmulas para incentivar que personas jóvenes quieran meterse en el patio, cuidar del patio y luego abrirlo. Porque estamos hablando que es que Córdoba tiene, el último censo de patios habla de unos 3.000 casas patios dentro de lo que es el recinto amurallado antiguo.
¿En el concurso cuántos?
50.
50.
Hasta el año 2013 hay un estudio que desde 1921, que es el primer concurso, hasta el 2013 han participado 313 casas distintas. En 3.000 son muy pocas. Eso significa que hay muy poca gente que lucha y que tiene la generosidad de aportar su intimidad de su vivienda
para
la ciudad.
Claro, porque tú estás viviendo en tu casa cuando van a ver tu patio.
Hombre, es que se han querido quedar a comer. Y además yo guisoteo medio que, ¿eh? Me regaló mi mujer tu libro de tapa, sí. El libro ese de tapa chiquito, sí. que yo le saco partido. Algunas no me gustan, pero bueno, vamos a dejarlo. Y mira, yo recuerdo cuando nosotros empezamos en el 2002, sitúate. La casa la terminamos en febrero del 2002. La boda la teníamos puesta en junio del 2002. Y le digo a mi mujer, vamos a montar el patio para el concurso. Y dice, bueno. Y me pongo a montar con la boda en medio, con la casa sin terminar, con los pintando y todo, nos ponemos a montar el patio. Siembra macetas, limpia, pinta y todo. Y lo abrimos. Y digo, como nos den un premio, vamos a vestidos de novios, porque el día 8 de mayo, de junio, era la entrega de premios. Digo, como nos den un premio, vamos a vestidos de novios a la entrega de premios. Menos mal que no nos dieron. Por eso te digo que hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, los patios son así, si no lo sientes, si no lo vives, no soportas la entrada de la gente. Y en esos primeros años se abrían los fines de semana continuos, o sea, desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y teníamos que comer en el patio. Y nosotros tenemos una pequeña habitación donde yo tengo mi taller de dorado. Y allí pues pusimos una mesita, comíamos. Y se nos colaban los visitantes y decían, ¡ay, que estáis comiendo! Y hasta a una niña le tuvimos que dar unos dulcecitos que teníamos de postre. Bueno, a ver, las chiquillas se le habían antojado y le tuvimos que dar. O sea, para que vean.
Preguntas que hace Goyo González, ¿qué es este señor?
Para ser presidente de una asociación de patios, ¿hay que estar como una regadera?
Bueno, aquí decimos como la lata y la caña.
O sea, ¿qué se dice?
Sí, porque, bueno, vamos a ver, la verdad que cuando luchas por algo que crees y tienes el apoyo de tus compañeros que creen en lo mismo que tú, la verdad que es fácil. Lo que pasa es que esto quita mucho tiempo y al final pues la familia también lo sufre, ¿no?
Don Rafael, los patios
colocan, hombre, yo por la noche cuando he entrado ahora en el mes de abril, el perfume de mi naranjo, pues casi que me mareaba. Y ahora cuando llegue el verano, ese jazmín que tengo, trepador, que llega casi hasta el cielo, pues la verdad que es embriagador. Pero de trabajo laboral, aquí no hay manera, ¿eh? No hay manera.
Dicen que el síndrome de Stendhal provoca visiones. Imaginemos que sufre usted de un ataque de belleza. Póngale cara a un clavel.
Bueno, Yo le pondría el clavel con la cara de la Piedad de Miguel Ángel, sería ya para derretirse. Con ya. El olor de un clavel reventón de los de Córdoba, de los antiguos, de esos que huelen a clavo puro, de los que llevaban las muchachas en el pecho. Y esa cara de la Piedad de Miguel Ángel, pues ya, entonces ya para desmayarse.
¿Serían más dulces o menos violentos los debates electorales si los hicieran en un patio cordobés en primavera?
Bueno, ten en cuenta que en los patios de Córdoba había riña de moños. Las mujeres se tiraban del roete, como se llama en Córdoba, porque a lo mejor una sabía colado en la pila de Falabá. Ten en cuenta que las pilas eran compartidas, las hornillas eran compartidas. Entonces, no digo yo que no se machacaran alguno que otro.
Ya por último, ¿a quién vacunaría usted a macetazos?
Uy, yo nadie, no, que duele, eso duele.
Bueno, pues con la visión de una maceta adelante.
Hombre, yo vacunaría a todo el mundo. Yo querría que hoy estuviera todo el mundo vacunado, porque lo que necesitamos es volver a nuestra vida. Nosotros no sabemos vivir encerrados, nosotros somos de calle, nosotros somos de sol. El patio es la alegría, es que nosotros hemos tenido la suerte que hemos tenido un confinamiento en un patio. Si a mí me toca en un piso, yo me suicido, porque yo podía salir a mi patio y ver el cielo y todo, pero yo, de verdad, lo he pasado mal por las personas que han vivido hacinadas en piso sin poder salir. Y nosotros ahí hemos descubierto el tesoro tan valioso que tenemos. Esa herencia que de romanos, de árabes, ese paraíso interior que tenemos en nuestras casas, eso no tiene precio.
Qué gusto de hablar contigo, Rafael. Créeme, es un placer escucharte.
Muchas gracias.
Y
yo te escucho todos los días. Bueno. Un poquito cansino todos los días. Y otra vez lo mismo. Y el peloteo que te tiene. Pero te traigo.
No seremos nosotros. Verá,
te traigo un regalo. Yo sé que tú no aceptas regalos, pero bueno, te traigo un regalillo. Te traigo un libro para que te lo lleves. Sé que tú no eres muy de regalos.
No.
No.
Ha traído un libro maravilloso.
Sí, de unos fotógrafos de aquí de Córdoba y de un periodista, Francisco Cantado, muy bonito, que yo creo que refleja lo que dijo Pablo García Baena. El alma de Córdoba está en sus patios.
En sus patios. Es el presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón. Arte y presencia y facundia, como ven ustedes donde las haya. Gracias, querido Rafael.
Gracias a ti y a ver si nos vemos en el Rocío.
A ver si es verdad. A ver si.
Ay, qué arte.
La Federación Neozelandesa.